Quisiera hablar hoy sobre este mensaje que Dios puso en mi corazón, que ya conocemos, pero quisiera volver a hablar sobre él, y es este personaje, Jacob. Y Jacob es, en muchos aspectos, por no decir que en casi todos los aspectos, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de Abraham, son vidas de alguna manera parecidas a nuestra vida, en muchos sentidos. Prácticamente las vidas de ellos son como un molde de la manera en la que Dios nos trata. Y así como los trató a ellos, nos trata a nosotros. Y así como los cuidó a ellos, nos cuida a nosotros. Y así como los guió a ellos, nos guía a nosotros. Y así como los bendijo a ellos, nos bendice a nosotros. Así es Dios. Y a este mensaje le puse el Dios de Betel. Como es una historia larga, la historia de Jacob, no la voy a poder leer toda. Sí voy a leer algunas partes que las que me quiero enfocar. Y algunas otras se las voy a empezar a platicar. La mayoría conocen esta historia, entonces si no la conocen, la pueden leer en el libro de Génesis. Pero bien rápido, Jacob, hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y no voy a meterme en esa parte, pero Jacob quería hacer o quería obtener la bendición de la primogenitura, y Esaú no conocía esa bendición, Jacob creo que tampoco la conocía, solamente probablemente por la competencia entre hermanos la quería, no sé, no dice la Biblia, pero la quería y se la vendió a Esaú por un plato de lentejas. Esa historia no la vamos a ver. Cuando llega el momento de recibir esa bendición y de reclamarla, Dios lo bendice porque delante de Dios sí había sido vendida esa bendición, y Dios lo bendice a este Jacob. Y Esaú, su hermano, se enoja. Y dice la Biblia, que toda esta historia no la vamos a saltar, pero dice la Biblia que decía Esaú, cuando mi papá muera, yo voy a matar a mi hermano. Así tal cual. Porque me robó lo que me pertenece. Y le tenía mucho coraje. Imagínense el coraje que le tenía. Entonces escuchó la mamá de este Jacob, Rebeca, escuchó las palabras de su otro hijo, porque eran los hijos, los dos eran, como que se va la señal, eran gemelos, y dice que le dijo: vete a la casa de tu tío, a otra tierra para allá, vete de aquí hasta que a tu hermano se le olvide y se apacigüe su ira, y cuando ya a su hermano le baje la ira que tiene y el enojo que tiene de lo que le hiciste, te voy a llamar. Y Jacob salió. Vamos a leer esta parte. Ahora, quiero enfocarme hoy un poquito en esta parte del tema del futuro. Porque conocemos nuestro presente, conocemos nuestro pasado, y el futuro es como cuando vas al mar y se ve inmenso. Y hasta a veces es un poquito aterrador en cierto sentido, donde sientes la inmensidad del mar enfrente de ti y puedes ver su poder. Y cuando uno se presenta y empieza a ver al futuro, el futuro es incierto para nosotros. Nos causa tantas confusiones, tantas dudas sobre lo que va a pasar. Tratamos de hacer planes para llegar a tener un futuro que nosotros esperamos, pero cualquiera que tenga más de 30 años aquí sabe que el futuro no funciona y los planes no funcionan como nosotros los trazamos. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esta parte de este hombre, ¿verdad? Y dice la Biblia que él sale de su tierra, de su comodidad, de su familia, de la casa de su papá, de la casa de su mamá, de todo lo que él conoce, y sale, que no conoce, a una familia que no conoce, y a un futuro que ¿qué? Que no conoce, no sabe qué esperar allá. Y tal vez tú te sientes o te puedas sentir así hoy. Y tal vez por eso Dios me pidió que predicara sobre esto. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Voy a leer, ya sabe que usted me gusta leer bastante. Si leo bastante, no se enoje. Ah, ya tenemos local y ya nosotros. Si le gusta las 3 o 4, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. No se crea. Vamos, se rieron con risas de nervios, ¿verdad? Le digo a mi esposa, oye, hacemos esto, y empieza a... Esa risa de nervios yo ya la conozco, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Se rieron como diciendo, si es capaz el cuate. Vamos a ver qué pasa. Dice así la palabra de Génesis capítulo 28, versos del 10 al 22. Y fue a Arán, y llegó a un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Fíjese lo que soñó. Y aquí, escuche esto, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo esto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. Y ahora va a empezar a hablar sobre qué. Sobre el futuro que él no conoce. Le dice: la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí, escuché esto. ¿Qué le da seguridad? Ahora, todas estas palabras. Dios le habla a Jacob y le dice, oiga, le empieza a decir cosas que él no tenía en su mente ni en su corazón, no había trabajado por ellas, no. Era lo que no existía para él. Y Dios le empieza a decir, yo soy el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu papá, yo voy a hacer todo esto contigo. Y bendecir, y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso. ¿Cuál? Y dice, ahí donde me perdí ya. 15, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es como Dios nos trata. Dice la palabra de Dios, tú deberías de empezar a entender que Señor, el Dios este, bueno, espérame, antes de seguirle, déjeme, le sigo leyendo y luego ya después le sigo para acá. Fíjese lo que dice. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Eso es tener temor de Dios. Ciertamente, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, este hombre aquí, en este punto, no conoce a Dios. Nada se le apareció y se asustó. Y empezó a decir, qué miedo. estoy en la puerta de la casa de Dios y yo no lo sabía. Aquí suben ángeles y bajan ángeles, está abierto todo lo que está aquí, mi vida está expuesta a los ojos de Él. Pero yo no lo sabía. Pero Dios ya le había dicho una promesa: voy a ir contigo, te voy a guardar y te voy a traer de regreso. Y como este hombre no conocía a Dios, va y le dice a Dios: mira, voy a ungir esta piedra. Sí, de verdad, tú fueres conmigo y me dieres para ropa para vestir y me guardas del mal y me vuelves a traer a casa de mi padre con bien, ¿qué? Tú serás mi Dios. Él no conocía el futuro y no conocía a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Pues que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios lo llevó, ahorita vamos a empezar a ver eso, Dios lo llevó allá, Dios lo bendijo allá, Dios lo trajo de regreso para allá, de regreso como Él le había prometido, y Dios le cumplió todas las palabras que le había prometido por una razón, porque Dios había hecho un pacto para estar con Él. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, Dios dio un pacto para estar contigo para siempre. Y estas palabras que Dios le dijo a Jacob también te pertenecen a ti. Y tú no conoces el futuro y estás trabajando por uno probablemente. Los más jóvenes están soñando y preparándose en carreras. Qué bueno. Y puertas se van a cerrar, y otras puertas se van a abrir. Y al final, Dios va a ser contigo, va a estar contigo, te va a guardar de todo mal. Te va a dar ropa para vestir, te va a dar una casa para que puedas vivir y va a traerte, ¿sabes? A la casa de Dios. Donde tú vas a empezar, aunque tú ahorita puedas decir, Dios es mi Dios, va a llegar un punto en el que tú digas, el Señor, el Dios de Abraham, ese también es mi Dios. El que me cuida, el que me guarda, el que me da de comer, el que conoce mi futuro y el que hace que mi futuro, que para mí es incierto, para Él es un futuro firme y seguro. Vamos a seguir leyendo. Ahora aquí Jacob llega, otra vez le dije que no le voy a contar toda la historia, no la vamos a leer. Llega, conoce a la mujer con la que se enamora, le pide a su suegro que se la dé por mujer, le pide el suegro que trabaje 7 años por ella, trabaja 7 años por ella, pero no le dan a la mujer que pidió, le dan a la hermana, ¿verdad? Y luego, pues le dicen, si quieres era la hermana menor la que él quería, dicen, si quieres la hermana menor, pues trabájame otros 7 años, trabaja otros 7 años por ella, se casa con las dos, tiene los hijos, que son los que conocemos como las tribus de Israel, él es Israel. Pero él empieza a luchar por su futuro. Cuando tú lees su historia, él empieza a luchar por su futuro. Cuando llega un punto, cuando él ya tiene sus dos mujeres y sus hijos, dice que le dice a su suegro, ¿sabes qué? Ya me voy a regresar a casa de mi papá. Y él le dice, ¿por qué te vas? Aquí estás bien, ahí me va bien contigo, quédate conmigo. Y él dice, oye, ¿cuándo yo voy a empezar a trabajar por mi casa, por mi futuro? ¿Cuándo yo lo voy a hacer por mí? Y le dijo, mira, tú quédate aquí y dime cuál es tu salario. Él no entendía, este muchacho, que Dios estaba detrás de cada área de su vida, de su área laboral, de su área espiritual, de su área de matrimonio, de su área de su pareja. Dios estaba al tanto de todo. Y cuando llega el momento, después del pasado tiempo y después de que ya es el momento para que él regrese a su casa, dice la Biblia, Dios le habló otra vez. Fíjese lo que pasa. Génesis 31, capítulo, versos del 1 al 16. Ya después de que él ha peleado con su suegro, ya después de que él se enriquece allá y Dios lo bendice y le va bien, dice lo siguiente: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que es su suegro, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, ahí donde se empezó a mover: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, ¿y qué? Y yo, otra vez, eso es lo importante. Ahora Dios le va a volver a cambiar, otra vez el futuro. Ya otra vez tiene aquí, otra vez todo bien, todo está funcionando, pero empieza a haber algunas sensaciones de que ya no es bien recibido en la tierra en la que está viviendo, y Dios le habla y le dice: ya es momento, regrésate. ¿Otra vez a dónde? A la casa de tus padres. ¿Qué tengo allá? Aquí, ¿qué tienes allá? Yo te voy a preguntar. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué tienes tú en el futuro? ¿Qué tienes? ¿Sí tienes algo? A Dios. ¿Qué tienes allá? Le dijo Dios a Jacob: vete para allá, ¿y qué? Es todo lo que necesitas. Vete para allá y yo voy a estar contigo. Oye, pero yo no sé qué va a pasar allá. Yo voy a estar contigo. Oye, vete para el otro lado. Yo voy a estar contigo. Oye, muévete. Oye, ya llegamos a este lugar. ¿Qué? Y yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Y le dijo más. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el sembrante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Qué? Ha estado conmigo. ¿Escuchó eso? Escucha esto: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y había agarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y había agarrados. Escuche, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste ¿qué? Un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz ¿qué? Todo lo que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que tienes que hacer para asegurar que Dios esté contigo? Hacer todo lo que Dios te ha dicho. Hazlo. Dios está contigo. Dios ve las injusticias que pasa. Dios ve las tribulaciones que estás pasando. Y nunca ha estado o ha dejado de estar contigo. Ni un día, ni un minuto, desde que tú le entregaste tu vida a Jesucristo. Ha estado contigo y te ha estado llevando, a lo mejor por lugares por donde no quieres estar, y ha sufrido. Y te voy a decir algo más. Vas a seguir sufriendo en el futuro. Pero cuando venga el momento del dolor, acuérdate, Dios está contigo. y también va a haber momentos de alegría, y también vas a tener riquezas, te va bien. Sabía que, no, voy a predicar a lo mejor más adelante sobre esto, pero una de las verdades que enseñan las Escrituras, a veces cuando, y no me quiero meter mucho ahí, pero usted ha escuchado que hay tantas personas que dicen, pues tú dale a Dios para que Él te dé, y pareciera que pudiéramos como sacarle a Dios dinero, como si fuera un banquero, ¿verdad? Pero cuando tú lees las Escrituras y cuando tú lees las palabras de Jesucristo, te voy a decir una verdad, a lo mejor así cortita, a lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir. Pero, ¿sabías tú que Dios estableció nuestro nivel económico que vamos a alcanzar cada uno ya desde antes? ¿Y nunca vas a poder pasar más arriba de lo que Él estableció para ti? Pero eso no significa que no te ame. Jesús decía, ¿por qué? Estaba hablando de ese tema, él decía, ¿por qué se afanan? ¿O qué hombre puede con afanarse añadir a su estatura un codo? No pueden. ¿Y sabes de qué estaba hablando? Estaba hablando de las cosas que tenemos. No tengas temor. Si Dios está contigo, ¿qué? No tengas temor. No te vas a decir, no te vas. ¿Sí? Probablemente tú puedas llegar a tener mucho dinero. Solo lo vas a saber en el futuro. Probablemente puedas llegar a tener millones. Y no significa que es porque tú hiciste algo más o porque eres mejor que todos los demás. Eso solo significa que es la estatura que Dios decidió para ti. Hay veces que la gente se la pasa, esto que no quería, pero ya me metí ahí y ya me salgo. Hay gente que se la pasa viendo con otros y quieren llegar a crecer como ellos. Y dame la fórmula que hiciste para poder crecer. ¿Sabes qué? Si no está destinado para ti, tú no vas a poder llegar ahí. Jesús decía, no te afanes. Ten confianza en Dios. Es todo. A lo mejor tú dices, uy, pues sí, pero pues yo prefiero tener mucho dinero, ¿verdad? Ojalá y Dios tenga una estatura bien grande para mí. No sabes. Lo que yo quisiera que si algo yo te quisiera dar que tengo en mi corazón, que lo deseo para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para los hijos de mis hijos, y lo deseo para ti, y yo, Dios sabe que yo oro por eso, es que conozcas al Señor Jesucristo como debes conocerlo. Es todo. Y que le puedas servir de todo corazón. Es todo. Si llegas a ser allí, llegas a ese punto y lo conoces y le sirves, para del otro lado. Ya alcanzaste las cosas más importantes que vas a alcanzar en tu vida. Vamos a seguir. Ya se me está yendo el tiempo, ¿verdad? No sé, y ahora ya no me están poniendo el reloj. Ya me estoy así como que me estoy estresando. Dice, ay, ahora resulta, ¿verdad?, que se va a estresar el cuate que es bien hablador. No, vamos a seguirle. ¿Qué pasó? Así que Dios ya le habló y le dice, opa, vámonos para acá. Génesis capítulo 32, verso del 1 al 12. Escúchelo, mire cómo es Dios. Escúchalo, híjole, es que Dios es así con nosotros, con todos. Solo que a veces, ¿qué? No nos damos cuenta, no lo podemos ver. Esto. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, ¿qué? Campamento de Dios es este. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los ángeles? Pues con él. Él llegó, montó su campamento y lo empezó a ver ángeles alrededor y dijo, oye, aquí estoy en el campamento de Dios. Sí, mijito, ¿tú eres qué? ¿Un hijo de quién? Pues eres un hijo de Dios. Pues hay ángeles alrededor, dice la palabra de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Ahora, ahí viene, de regreso, Dios le dijo que se... Y acuérdese que dejó un problemón. ¿Cuál? ¿Su hermano lo quería? ¿Verdad? Lo quería matar. Y dice así. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Ahora, fíjese cómo tiene, después de haber sentido que le robó la primogenitura y lo que usted quiera, y después de todo lo que ha pasado caminando con Dios y sufriendo y cómo Dios lo ha defendido y todo, pero él, este hombre empieza a convertirse en un hombre como humilde y le dice, ¿así le diréis a quién? A mi señor. No le dijo, tú me lo bendices, yo soy el mayor. No, le dijo, ¿así le decir a quién? A mi señor. ¿Tú? ¿Qué? Tu siervo. Humilde. ¿Ve cómo es importante? Ahora, cuando usted empieza a caminar con Jesucristo, Dios le va a enseñar lo que es ser humilde. ¿Sí? Y ¿sabe qué? La humildad es algo muy bueno. Vamos a seguir avanzando. Más quería tocarlo así rápido. Y dice así, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Saúl y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Ahora, ¿por qué viene este hombre con 400 hombres? Dígamelo. ¿Se le había olvidado todo? ¿Por qué vas tú con 400 hombres? Era un hombre de... No lo especifica aquí, pero este hombre es un hombre de guerra. Y viene con 400 hombres a recibir a su hermano. ¿Le iba a hacer una fiesta? ¿Le iba a poner focos? ¿Se cree? ¿No se le hace raro? Imagínense que le dijeran, oiga, si usted va para allá, lo van a recibir 400 hombres armados. ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiría? Oiga, que Dios le diga, ándale, usted vaya para Reynosa. No, hombre, lo van a esperar 400. Ya vienen 400. Ay, señor. ¿Verdad? Bueno. Ah, si van a Reynosa, dice. Ah, van a Laredo. Ustedes aquí tienen lana aquí. Qué bárbaros. Vamos a seguir. Entonces, fíjese bien. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Saúl, ¿sí entendió el mensaje? ¿Cree que entendió el mensaje? Sí entendió el mensaje. Si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y luego dijo Jacob, y ya se puso, ¿quién? A hablar con el que le dijo que lo iba a guardar y le dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, ¿y qué? Y yo te haré bien. Escuche, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, o sea, como un pastorcito, y ahora estoy sobre dos campamentos, me hiciste crecer. Escuche, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Cuando usted se ponga a orar, usted puede recordarle a Dios todas las palabras que Dios le ha dicho a usted. No está mal. ¿Tiene miedo? ¿Le tiene miedo al futuro? ¿Hay situaciones que le causen conflicto? Usted puede venir con humildad, como lo hizo este hombre, le dijo, Señor, yo soy menor que todas las bondades, pero tengo miedo. Pero tú dijiste en tu palabra que ibas a estar conmigo y que me ibas a cuidar. Puedes hacerlo. ¿Qué situación te angustia hoy? Puedes ir y decirle, Señor, tú dijiste que me ibas a ayudar. Y ahora tengo miedo. O la situación me rebasa. ¿Qué? Ayúdame. ¿Verdad? ¿Cómo le respondió Dios? Génesis capítulo 32, versos del 22 al 30. Y se levantó aquella... ¿Sí voy ahí, verdad? No. Ya no sé. Ah, sí, muy bien. Génesis 32, del 22 al 30. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Escuche, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ok, así que clamó, así que Dios le, fíjese todo lo que está pasando. Dios le dice que va a estar con él, le dice que lo va a guardar, lo guarda, le dice que se regresa, le dice, empieza a tener el temor de que viene su hermano, 400 hombres para matarlo a él y a todo lo que tiene, y clama a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué hizo? ¿Vino y bajó para qué? Para defenderlo. ¿Y para qué? Y para ayudarle. ¿Y para qué? Y para animarlo. Y para decirle, oye, yo estoy aquí contigo. Aquí estoy. Me he ido. Bendíceme. Te bendigo. Quiero estar contigo. Aquí estoy. He estado contigo siempre. No te has dado cuenta, pero yo he estado contigo. Y cada vez que oras, Dios está allí contigo. Cada vez que tú te vas a tu cuarto y te pones de rodillas, ¿sabes qué? Estás delante de la escalera esa y el Dios está ya ahí. La presencia de Él está viendo, como le dijo, está viendo todo lo que tú haces, tus aflicciones, tus problemas, tu futuro, todo eso. Y cuando tienes necesidad, Él está allí presencialmente para estar contigo. Y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado en sus vidas y han sentido la paz de Dios ahí. Eso significa Dios diciéndote, yo estoy aquí contigo. Lo que debería de darte es tranquilidad para el futuro. Si Dios ha estado contigo todo este tiempo, no tiene Dios por qué alejarse de ti. Y le dijo a Jacob, como nos lo dice a nosotros, voy a estar contigo hasta que haya hecho contigo lo que te prometí. ¿Qué le prometí? Pues que te va a cuidar y que voy a estar contigo. ¿Cuándo? Siempre. Pues ¿cuándo va a dejar de estar contigo? ¿Cuándo? Nunca. Pablo decía en capítulo de Romanos, capítulo 8, decía, ahora sé que sentido de que ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni principados, ni potestades, ni nada tiene poder para separarme del amor de Dios que es en Jesucristo, ¿verdad? Y dice más, a ver, ¿y qué pasó? Y luego después de este pasaje, él tiene con Dios y que Dios lo bendice, ya viene el encuentro con Esaú. Esaú lo ve, se conmueve, lo abraza, se pone a llorar, se arreglan las cosas y cambia ahora. Génesis capítulo 33, ya voy a terminar, ya no me faltan pasajes, pero son chiquitos. Después Jacob, Génesis capítulo 33, versos del 18 al 20, dice así. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Otra vez, ¿después qué? ¿Llegó qué? Sano y salvo. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Escuche, y erigió allí un altar. O sea, dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante te voy a adorar. Y lo llamó al altar El Eloe Israel, lo que significa Dios, el Dios de Israel. Ya no es el Dios de Abraham, ni el Dios de mi papá. No, ¿Ahora qué? Este es mi Dios. El Dios de Betel. Es mío, mi Dios. El que me cuida y me guarda. Soy menor que todas las misericordias que emplea para conmigo. Y aún así, me guarda. Me equivoco y me perdona. Y me levanta y me guía. Y me sigue guardando. ¿Y sabe una cosa? Ahorita, en el Salmo 23, dice, yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hasta que llegue a la casa de Dios. Así dice el Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, voy a brincar un poquito al capítulo 46, así rapidito la historia. Empiezan los hijos de Jacob. Pareciera que esta historia se termina, pero no se termina su historia. Empiezan los hijos de Jacob, usted a lo mejor ya la conoce, tiene 12 hijos. José, el penúltimo, le tienen envidia, lo agarran, lo venden y lo mandan para Egipto. Y usted conoce la historia de José, lo puede leer a partir del capítulo 37 de Génesis, ¿verdad? Y a Jacob le dan la noticia, usted lo puede ver, que su hijo se perdió y que probablemente se lo comió algún león o un gato montés o alguna fiera, dice la Biblia. Y de repente ya no sintió tanta seguridad probablemente. Y años pasaron, muchos. Y se fue y ya no volvió a ver a su hijo. Dice la Biblia que agarró luto y que no quería ser consolado porque había perdido a su hijo José. Y es este mismo Jacob, ¿sí? Pero pasa el tiempo y Dios le cumple a José las palabras, como hizo con este Jacob y como lo hace con todos los cristianos, las palabras que le había prometido a José, que lo iba a guardar y que lo iba a cuidar y que iba a estar con él y que iba a reunirse con su familia, porque eso también Dios se lo había prometido a José a través de un sueño antes de enviarlo, igual que con Jacob, ¿verdad? Y de repente ya pasa, usted está hermosísima, lea la historia, está llena de vida de Dios, pero cuando ya llega el momento, de repente vienen los hijos, después de que José está allá, Dios lo lleva a ser el señor de Egipto, de todo un país, y dice que les dice a sus hermanos, oye, yo soy José, lea la historia, se les revela a sus hermanos después de que ellos lo habían vendido y creían que estaba muerto, ya se topa con ellos, dice, yo soy José, vayan por mi papá, quiero verlo, ¿sí? Ahora, fíjese lo que pasa aquí, Génesis 46, verso del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Qué? No temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Escuchó eso? Ahora, pasaron años en esta historia, pasaron años desde que espera a su hijo y cree que está muerto y cree que ya no lo va a volver a ver y ya lo da como un luto y luego años y años y de repente llegan los muchachos, sus otros hijos y le dicen, oye, José no estaba muerto, bueno, no, ya. Ok, pues no está muerto José, es el señor de Egipto, ¿no verdad? Entonces dice que Jacob dice, revivió su espíritu, se fue, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. Por eso tenemos miedo. Porque se iba a salir de su casa, de todo eso. Y tenía miedo. ¿Entiendes eso? ¿Te das cuenta que el miedo en nuestra vida es recurrente? ¿Pero sabes qué es recurrente? Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dice que se le apareció y le dijo: Israel, sí, no tengas miedo de ir a Egipto. ¿Yo qué? Yo también voy a ir contigo y allí voy a hacer lo que te prometí que iba a hacer allá. ¿Sigue siendo parte de mí? De mi plan. No tengas miedo. ¿Escuchó eso? Y se fue a Egipto. ¿Por qué Dios no le dijo? Oiga, este hombre era un profeta. Dios le hablaba en sueños y en visiones. ¿Por qué no le dijo cuando se fue su hijo y él lo consideró perdido por años y años y años? ¿Por qué Dios no le dijo: oye, no está muerto, hombre, no te angusties? ¿Por qué no? Porque iba a estorbar, ¿qué? El plan de Dios. Si Dios le dice: tu hijo está en Egipto, ¿qué hubiera hecho él? Pues se va a Egipto. Y Dios dijo: no, no puedes saber. Si hay cosas de tu futuro que no puedes saber, te lo digo desde ahorita, no las busques. No vas a encontrar la respuesta, aunque ores a Dios. Porque puedes estropear. ¿Sí? Pero tienes que confiar en Dios. Fíjese cómo termina esta historia. Ya con eso termino ahora sí. Génesis 48. Ya cuando llega y abraza a José y todo eso, y lo besa y todo, dice así, cuando va a recibir la bendición, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José. Ya se había reunido otra vez con su hijo. Dice así: he aquí, tu padre está enfermo. O sea, ya estamos en el final de la vida de él. Y dice: y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Cómo estaría de viejito que ya tenía que hacer un esfuerzo para poderse sentar en la cama? ¿Entiende? Dios había estado con él ¿hasta cuándo? Hasta lo último. Y dijo a José, perdón, ya me fui, ¿verdad? A ver, es que ni con lentes. Tres. Y dijo a José, escuche, el Dios omnipotente me apareció en luz, o sea, en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, ¿qué? He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Escuche, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Escuche esto. Y dijo Israel a José: hey, escucha esto porque es importante. ¿Qué? ¿No pensaba yo ver tu rostro? Y he aquí, Dios me ha hecho ver también. ¿Escuchó eso? El plan de Dios para tu vida es más grande de lo que tú crees o piensas. ¿Entiendes? A lo mejor tú tienes una idea y tú dices: yo quería esto, ¿verdad? Y luego dice que él decía: pues yo quería ver a José. Y dice que cuando ya llega al final, ya cuando ya llegó al final, dice: yo, pero Dios en su misericordia me concedió no solo verte a ti, me concedió ver a tus hijos también. Puede ver la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Un día, más adelante, al final, vas a decir: yo pensaba que Dios nada más iba a hacer esto conmigo. Y mira todo lo que Dios hizo. Ni yo sabía, ni me lo imaginaba. ¿Entiende? Es porque Dios le ama. No tenga miedo del futuro. No tenga miedo del futuro. Seguramente van a venir dificultades. Yo sé que sí. Y van a venir amenazas. Y van a venir tristezas. Y van a venir angustias. Y van a venir incertidumbres. Acuérdese. El Dios de Betel es su Dios. Está con usted. Y no lo va a dejar hasta que haya hecho, ¿qué? Todo lo que le ha prometido. Ya no lo voy a leer todo más porque si no me voy a ir más para allá. Pero me voy a ir a Mateo capítulo 26, con eso termino, versos 16 al 20. Cuando Jesús resucitó dijo esto: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Escuchó eso? ¿Qué hace un cristiano que quiere estar con Dios y que Dios está con él? Pues busca donde Dios está, ¿verdad? ¿Dónde Jesús les dijo que iba a estar? Pues vayan al monte. ¿Qué hicieron ellos? Al monte. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Era el Dios de ellos? Sí. ¿Verdad? Pero algunos dudaban, todavía con miedo. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Dudo, tengo miedo. Y dice así. Y Jesús se acercó. Fíjese, ¿se fija cómo es? Es la misma historia. ¿Está con quién? Con los discípulos. Tienen miedo. Es a Jesús. Lo están viendo, pero tienen dudas y miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y en qué va a cambiar todo? Y nuestra relación y nuestro futuro y todo lo que puede pasar. Y dice esto. Jesús se acercó y les habló diciendo: oiga, lo mismo que Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué Jesús les dijo a ellos? Les dijo: toda potestad o todo el poder, ¿qué? Me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, lo mismo que les dijo a José y a Jacob y a todos ellos. Les dijo: yo soy ¿qué? El Dios omnipotente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, crece y multiplícate. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú eres para nosotros y con nosotros, porque como dice tu palabra, somos menor en todo sentido de las bondades que tú has hecho y usado para con tus siervos. Y a veces nos da miedo el futuro. Y nos da miedo porque somos débiles, Señor. Porque estamos en esta situación, porque nos gana el miedo, porque nos pesa, porque nos gana el afán. Te rogamos que nos dejes saber que tú estás con nosotros, porque lo necesitamos, porque te necesitamos a ti en nuestra vida y te vamos a necesitar todos los días hasta que tengamos el último aliento. Hasta el día que estemos contigo allá y te podamos ver cara a cara, te rogamos que nos protejas del mal. Yo te ruego que bendigas a la iglesia. Te ruego que bendigas esta nueva etapa que estamos teniendo acá. Te pido que nos bendigas a todos, que nos guardes. Te pido que mucha gente pueda venir a conocer a Jesucristo en este lugar. Te pido que podamos adorarte de completo, totalmente. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que estés con nosotros para siempre. Sabemos que va a ser así. Danos fe en el nombre de Cristo Jesús.